tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yariga, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri, haciendo Adicciones Hoy. Y estamos en conexión permanente, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos la gentileza, y además, que cuenten con nosotros para cualquier colaboración, porque están preparando un programa que no sé si será sorpresa o no, pero va a ser un programa importante, impactante y continental. Por lo tanto, nos han invitado a participar al doctor Yarí, al doctor Esteña, quien les habla, y por supuesto que estamos totalmente de acuerdo, cuenten con nosotros. A mí normalmente en la previa ya les conté cómo es, hablamos de todo, de política, de fútbol, hablamos de mil cosas. Pero muchas veces el doctor Yaría se ve que se ilumina de noche, se inspira, y entonces me propone notas, y en general son notas muy sensatas, son notas creativas, originales, y que tienen absoluto fundamento. Resulta que para este programa me dice, qué lindo sería poder contar con Guillermo Lobo. Guillermo Lobo es un calificado profesional que está en TN, que conduce noticieros, pero no solamente conduce noticieros, Guillermo. Guillermo es un periodista de investigación, un periodista completo. Y hoy por hoy, a veces cuesta diferenciar lo que es un periodista en serio, de investigación, profesional, de un chimentero, de un militante político, de alguien que está haciendo propaganda para un determinado sector de la política. Guillermo Lobo, además de gozar de mi aprecio personal, goza de nuestra simpatía profesional. Por lo tanto, me encanta poder saludarlo e incorporarlo al programa de Adicciones Hoy. Guillermo Alberto Muna, y te saluda, ¿cómo te va?
Hola Alberto, el equipo, qué linda presentación, qué considerado. ¿Cómo están ustedes?
Bien. No, todo merecido. Y yo no quiero agregar nada más, porque tampoco puedo agregar, Guillermo, mucho más a lo que ya dije, porque es lo que pienso y siento, y además lo convalido, lo confirmo cada vez que te veo en la pantalla. Quiero pasarte con Juan Alberto Yaría, que es un poco el director, el responsable de la Fundación Gradiva, y quien de alguna manera maneja esta campaña de, bueno, una vida sana, sin drogas, con menos chicos contaminados. Te dejo con Yaría.
Sí, por favor. Un honor realmente hablar con usted. Yo el viernes lo vi en un programa a la noche, a las 21 horas. Era un programa de tipo político, pero que lo manejó muy bien, con mucha lucidez y mucho criterio. Y me quedé impactado, y yo lo quiero felicitar. Y pensé en ese momento qué interesante que sería que él, hoy cerrando la temporada, porque volvemos en marzo en esta radio, pudiera hablar sobre el problema de las drogas, que tanto daño está haciendo a la sociedad, porque le digo la verdad, lo quiero felicitar por lo que vi, porque yo lo tenía ligado a temas de salud, pero cuando lo vi en el programa de un programa de tipo político, el viernes a las 21, digo, pero es como que descubrí a alguien diferente, lúcido, rápido, certero, no vueltero, y bueno, y le queremos pedir su reflexión sobre, no sobre las todo lo que se hace de los decomisos y todo eso, porque sino sobre el problema de la droga, un poco del punto de vista político y un poco del punto de vista de la salud, cómo usted lo ve desde el lugar tan preferencial que tiene en TN.
Bueno, qué gusto hablar con ambos y con todas las personas que escuchan habitualmente este programa, que es medular. Agradecerles realmente que me permitan estos minutos charlar con ustedes. Lo veo con suma preocupación, muy, muy preocupado. Desde el punto de vista de salud es una calamidad, y desde el punto de vista político es un holocausto. No estoy banalizando la palabra holocausto. Básicamente el holocausto fue una decisión política, demencial, que terminó con millones de vidas. Y acá no exagero nada. Es una decisión política y demencial que termina con millones de personas. Acá en Argentina es una matanza indiscriminada, a viva voz, a plena luz, donde hubo decisión política para que esto sucediera. No estoy hablando con medias tintas, no estoy hablando con pelos en la lengua, una decisión política para estar como estamos. Y eso obviamente me preocupa muchísimo.
Claro, Guillermo, lo que vos decís es tan importante y tan cierto que simplemente no lo ve el que no quiere. Pero voy a tomar un país, vos sabés que yo tengo acá el más ignorante de los que están sentados en esta mesa, soy yo, pero tengo alguna formación económica. Y Colombia, por ejemplo, ha exportado en el 2023 más cocaína que petróleo y que café. De manera pues que ya no estamos hablando de una adicción que socialmente afecta, sino que estamos hablando de un tremendo hecho económico que financia programas de gobierno. Entonces ya no es solamente la adicción a la cual puede uno recurrir o caer como consecuencia de su adolescencia y de su inmadurez. Estamos hablando de un fenomenal hecho económico y político, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y es tan cruel quienes tenemos contacto con el sistema médico, ya sea público o el subsector privado, lo que nos comentan los expertos en guardia es que la muerte es tan cruel que si uno viera eso, cualquier película de terror se torna insignificante cuando uno ve los estertores de una persona que muere por una sobredosis. Y entiendo también que no es casual que permitan expandir el consumo y el tráfico. Básicamente es una forma de dominación. Una persona bruta no puede elegir. Una persona iletrada está atada de pies y manos para progresar. Una persona drogada es una persona muy fácil de manipular, muy fácil de dominar. Y me pregunto si no hay una cuestión de geopolítica. Me pregunto si no hay una cuestión de decisión de grandes potencias, de que en nuestra región el drama esté campeando de esta manera. Si no, no se explica. No tiene ninguna razón de ser. Cuando yo veo algunas series en algunas plataformas, cuando escucho algunas canciones, veo que parte de la industria cultural está destinada a esto, al consumo.
Vos sabés que esto que planteás es tan interesante y está tan a la vista que solamente no lo ve aquel que no quiere verlo. Vos lo estás planteando muy bien y yo voy a hablar del fentanilo. Muchos colegas y mucha gente por ahí del común, de la sociedad, no sabe bien qué es el fentanilo, que es algo que se utiliza mucho en la industria farmacéutica, en la industria médica, en los anestesiólogos. El fentanilo, que es básicamente, tiene como origen un opioide. En China, vos podés, si te drogas te matan, pero podés exportar fentanilo a Estados Unidos, por ejemplo, las toneladas que quieras. Y esto ha dado origen a la generación de los zombies. Nosotros no los hemos visto acá todavía. Estamos acostumbrados a la cocaína, a que se maten a trompadas, a la marihuana, pero no hemos visto a los zombies caminando por la calle como zombies.
Bueno, en su momento el gas mostaza fue un arma letal. Esta es un arma un poco más sutil. Justo un conocido mío del hospital de San Isidro tuvo un viaje, a la vez de ser experto en temas de salud, es músico, y creo que viajó a Phoenix, bueno, a una ciudad, y habló sobre los ejércitos de zombies que están pululando por la calle, castigados por el fentanilo. Bueno, algunas potencias atacan a otras de una manera y otras potencias nos atacan a nosotros de otra.
El doctor Enrique Stein, que es médico, psiquiatra y también admirador, te quiere saludar.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Stein, alguna vez quizá nos hablamos muy pocas palabras porque me llamó Nelson Castro en un momento por un programa. Pero quiero agregar una cosa muy importante que has dicho en términos de las muertes que se van produciendo por el consumo. Pero yo quiero hablar de algo que es previo a la muerte, que tiene que ver un fenómeno masivo de lo que nosotros llamamos la desfrontalización, o sea, la afectación del lóbulo frontal, pues eso es un científico también, que tiene que ver con el daño que produce el consumo de marihuana, por supuesto en los años juveniles principalmente. En la medida en que aumenta la edad, el daño es menor, pero el daño, digamos, desde chicos que empiezan a consumir a los 8 o 10 años. Por eso yo agregaría la idea de muertes masivas, como dices tú, al mismo tiempo la afectación de millones de jóvenes consumidores, como si nada fuera, de marihuana, y están destruyendo ese sector tan importante de la anatomía humana, que no es simplemente una parte de la anatomía, sino que nos conduce, da la comunicación, tiene que ver con la afectación, etcétera. Por eso soy muy agradecido, junto con Yaría, de tu participación en este programa.
Y me sumo a vos, acá en Argentina tenemos Expo Cannabis, a ver si nos entendemos. Expo Cannabis tenemos. Esto no es casual. Incluso algunas procesiones de fe, escudándose en una cuestión de religión, de fe, de amor a Dios, en realidad son caretas que esconden cuestiones más siniestras, lamentablemente. O sea, mira, estamos hablando de fe, de algunas iglesias que en realidad tienen al narcotráfico detrás. Parte de la industria cultural, parte de la industria musical, parte de la política. Equipo, estamos rodeados. Somos Sarah O'Connor ante Terminator. Todo lo que hagamos es poco. Todo lo que digamos es breve. Pero aún así, como diría General San Martín, yo sé que es imposible, pero es imprescindible que hablemos de esto. Sé que es imposible, pero sé que es imprescindible que algo hagamos. Tengo 55 pirulos, tengo la expectativa que yo viviré 20 años más, 10 años más, 5 años más. No me importa, no me importa. Lo que sí sé es que yo a estas basuras le voy a decir todos los días de mi vida, hasta el último momento, esto que les estoy diciendo a ustedes. Vos sabés que muchos me dicen cuando yo lo digo al aire a esto, no, Guille, no, pará, bajá. No saben en las redes lo que es, me matan en las redes. Me hacen pelota en las redes. Pero yo no estoy acá para ser amigos. A esta altura de la soirée, no me interesa. Yo no estoy acá para caer simpático o para ganar plata. Siento que tengo una misión, un objetivo y que lo tengo que llevar adelante modestamente, con mis limitaciones y mis torpezas. Pero no me queda otro, chicos. No, recta final de mi vida, lo he hecho toda mi vida, lo voy a seguir haciendo ahora.
La recta final de tu vida es larga, quédate tranquilo. Espera que Yaría te quería preguntar algo.
Sí, yo le cuento que mi posición hace muchos años que trabajo en esto y parte de estar muy cerca del dolor humano. Hoy a la mañana tuve una reunión de 2 horas con un grupo de pacientes, eran como 30, una asamblea de reflexión, y estuvimos analizando la recaída de un chico, porque cuando un pibe empieza a consumir a los 12, 13, 14 años, ya tenemos hipotecado un cerebro. Y el chico se está recuperando, pero tuvo una recaída. Que no puede, es lo que decía el doctor Stein recién, el sistema de recompensa, que es el sistema de placer, está totalmente hipotecado. Y el lóbulo frontal en un chico de 13, 14, 15 años todavía no está maduro, recién termina los 25 años. Y el lóbulo frontal es el autocontrol. Y el chico no tenía ninguna respuesta a lo que hizo, llamar al tranza, como ellos dicen, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Y entonces todos los compañeros lo acompañaban en su dolor, en no poder controlar. Lo peor de todo es la pérdida de la libertad, la esclavitud, palabra que ayer el papá de un paciente me la recordó, un paciente uruguayo, que el papá es una persona muy importante, que me mandó un video de un proyecto que hay en Uruguay de liberar la cocaína y el éxtasis en las farmacias. Ya liberaron la marihuana, y el objetivo de la liberación de la marihuana, que fue un pacto con un mega banquero importantísimo de Wall Street, llevó a que en América Latina era la punta de lanza de la marihuana en toda América Latina. Bueno. Y este señor me lo mandó, y me lo mandó como mostrándome a dónde hemos llegado, y además el dolor de tener un hijo con nosotros acá rehabilitándose afortunadamente muy bien. Y yo le dije, yo estudié hace muchos años en España, y en los bares sevillanos la vieja izquierda decía, todo alcohólico o todo drogado es un explotado. Ojo con eso.
Claro que sí.
Hoy es al revés. Hoy la forma de dominación es que haya drogados.
Totalmente. Y fíjate que es una lucha muy desigual, ¿no? Yo realmente doy gracias a Dios y ha sido un trabajo ingente, tanto Maya como Gastón, que son mis hijos. Gastón tiene 25, Maya tiene 21. Fuimos hablándolo, la cantidad de ataques que han recibido ellos tentándolos para el consumo ha sido enorme, y yo le doy gracias a Dios porque están indemnes, porque lo seguimos hablando, porque no han caído en esa basura, y tengo muchísimas compañeras y compañeros de mis hijos que sí han caído. Vos tenés en la tribuna, ¿qué ocurre si, y les hago una pregunta, ¿qué ocurre si yo en la tribuna hay un canto antisemita, antijudío? ¿Qué sucede con el partido?
Se para.
¿Qué sucede si yo canto a favor de la marihuana y la cocaína?
está bien, estás a la moda.
El partido sigue. Entonces, en las series de las plataformas nos enseñan cómo drogarnos. En todas fuman marihuana, en todas aspiran cocaína, en todas abren el botiquín y te mandan un frasco de pastillas. Es muy común en las series norteamericanas ver que la persona pesadumbrada, el protagonista, abre el botiquín. No sé qué toman estos. Sacan, abren el frasquito, ponen muchas pastillas y se las toman. Es la invitación a la muerte, es la invitación al desastre. E insisto, a viva voz y a plena luz del día.
Vos sabés que en la Academia de Periodismo, uno de los vicepresidentes fue Bernardo Ezequiel Korenblit, ¿no? Notable escritor y periodista. Y una vez me dijo, mire, pibe, la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Entonces, jugamos a que somos inteligentes, ignorantes en la mayoría de los casos. Y entonces, cuando alguien habla en serio de todo esto, como estás hablando vos, Guillermo, uno dice, pero a ver, ¿dónde hay tratamiento? Porque esto requiere de un tratamiento. Y resulta ser que vos te enterás que en los hospitales públicos no hay guardia toxicológica, y que los chicos no se drogan los fines de semana, ¿y a dónde van? Los chicos no toman alcohol los fines de semana, ¿y a dónde van? Entonces, si no hay guardia toxicológica, yo no creo en las casualidades, Guillermo, creo que esto es deliberado, y creo que la mejor forma de conquistar una sociedad es a través de la cultura, ¿no?
Totalmente, totalmente. Fíjate, hay eslogans, ¿no? De vidas, hay eslogan de ropa. Vos tenés una marca y tenés un eslogan. Bueno, en el caso de la marihuana logró instalarse que es menos perjudicial que el tabaco. O sea que si yo tomo un litro de querosén, me haría un poco menos mal que si tomo un litro de nafta. Es de locos. No. El cultivo personal, para consumo personal, es la sociabilización de la mandanga, lo único que falta. Y también, cuando dicen, mirá, hay chiquitas de 5 o 6 años que hacen coreografías con la música del reggaetón o lo que sea, haciendo la señal del porro. Entonces, yo entiendo que cuando tengo un cantante que es buenísimo, el apellido Beltrán es buenísimo, pero no, nadie le da pelota, porque le canta al amor y a las cosas lindas y hace folclore. Si cantara cumbia de la zaraza, que habla a favor de la droga, este pibe sería competencia de elegante. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende que nos están haciendo pelota?
Está clarísimo lo que decís, porque además hay toda una estrategia ideológica a donde te van a calificar como conservador, facho, antidemocrático, y resulta ser que después en la política vos te das cuenta cómo en los parlamentos negocian cualquier cosa. Y a mí me sorprendió el otro día conversar con alguien que viene de Medellín, que estuvo estudiando allá, ahora vive acá en la Argentina, fue seminarista, ahora se casó, tiene hijos, y me decía, ustedes no saben lo que es Medellín, ustedes no saben los beneficios que hay en el transporte, por ejemplo, y en la infraestructura de Medellín, producto del narcotráfico. Es decir, se ha transformado en un elemento económico de muy difícil reemplazo, de muy difícil alternativa. Ilógico.
Mira, hace muy poco un pibito debutó supuestamente en el fútbol en Riestra, ¿no? No, porque es influencer y su sueño era ser futbolista, entonces jugó creo que 9 segundos, 20 segundos y lo sacaron, jajaja, que fue una vergüenza para el fútbol. Ese es un mensaje poderosísimo de ellos, particularmente de Riestra.
Eso fue un
mensaje. Chicos, no se esfuercen, sean youtubers, consuman, sean estúpidos y van a llegar a la primera, pueden correr en Fórmula 1, pueden correr, ¿entendés? No se fijan en el sacrificio de Colapito, que se fue con 14 años, que hace una vida sana, que persiguió un sueño, que tiene mérito. No, cuanto más estúpido pueda ser, más lejos puede llegar. Más ganan. Es un mensaje tan cruel, tan sinvergüenza.
Y tan masivo. Espera que te quiere saludar el doctor Stein.
Sí, Guillermo, yo agregaría, no diría dos novedades, pero es muy importante. Hoy la industria del alcohol en Estados Unidos está produciendo una sustancia que dice que es sin alcohol, pero que tiene cannabis. Poniendo y dicen que eso va a ser efecto a los 10, 15 minutos. O sea, reemplazando el alcohol de cualquiera de las bebidas por el alcohol canábico, que sería una fórmula de bajo alcohol para, por supuesto, potenciar un tremendo negocio. Y lo otro que quiero comentar a propósito de denuncia, yo trabajo hace muchos años, hace 40 años, con veteranos de la Guerra de Malvinas. Pero me he enterado que un grupo no demasiado representativo de la ciudad de La Plata, lo que se ha propuesto es decir, erróneamente desde el punto de vista científico, y vos lo confirmarás, que un tratamiento importante para el estrés postraumático es el uso de marihuana, lo cual primero que es falso desde el punto de vista médico, aunque puede aliviar a lo mejor algún síntoma, pero no corresponde científicamente. Pero lo más grave es que se han puesto a fabricar cannabis con el pretexto del cannabis medicinal e involucrando a sus hijos para las plantaciones en su propia casa. De modo que
este grupo de veteranos al que te referís tiene una ideología muy clara, kirchnerista.
Sí,
tiene una ideología muy clara.
Plata, vamos a ponerle nombre.
Sí, claro, sí, esos son ellos que apoyaron a Massa en las últimas elecciones y apoyan por supuesto lo que hizo el gobierno anterior en relación al consumo de drogas, donde había tendencias que te daban un planito, te daban un instructivo de cómo drogarte.
No cabe ninguna duda. Esto es grave porque es un sector, digamos, que efectivamente puede haber estado afectado, si bien la tasa de prevalencia de estrés postraumático será 12-15%, pero que un grupo de veteranos, bueno, la lógica que con la política que tienen, que desconocen a los cuadros, solamente son soldados, y además que ponen como análogo la conducta de la dictadura en la represión respecto de la conducta del gobierno militar con las Malvinas, para recibir también un beneficio económico, como si fueran afectados por el terrorismo de Estado. Yo creo que en ese sentido me parece que se va agravando esto, y yo coincido en el sentido no solamente de la muerte que dices, sino que esta desfrontalización masiva de millones de jóvenes va a afectar y está ya afectando esta generación y generaciones futuras, ni que hablar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y trajiste un punto muy, muy importante de la conversación. Muy importante.
Guillermo Lobo, te queremos agradecer enormemente tu participación, tus conceptos, y que sigas por esta línea que te has trazado desde el punto de vista periodístico, porque nos hace bien a todos.
Gracias a ustedes por esta oportunidad. Para mí es una especie de catarsis, porque hablamos de lo mismo, tiramos para el mismo lado y no nos vamos a rendir. Que sepan las basuras que no nos vamos a rendir.
Abrazo grande, gracias.
Abrazo.
Ricardo, después de haberlo escuchado a Guillermo Lobo, ¿te parece? Hagamos una pausa o ponemos un poco de música y continuamos, ¿sí? Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Y nos quedamos todos en estado de reflexión, porque en definitiva el aporte de Guillermo fue no solamente valioso, sino fue muy profesional, ¿no?
Muy profesional y con mucha información. Mucho más de la que yo creía que él tenía. Es un lujo. Yo recuerdo que yo el sábado, por el pedido de una mamá de 85 años, fui a ver un paciente que había sido un gran empresario y que estaba internado en una clínica psiquiátrica. Y bueno, lo fui a ver para ofrecerle un tratamiento de profundidad. Él había estado en 10 puertas giratorias ya. 10 clínicas de puerta giratoria, y me dice, no, pero usted estuvo vagando 9 meses por Uruguay. Sí, pero yo quiero la demencia, ¿entiende usted? Yo quiero seguir drogándome aunque me vuelva demente. Tengo 55 años y voy a ser un demente. Yo le informé a la médica a cargo de la obra social, digo, mire, es un paciente con riesgo para sí y para terceros, responda usted lo que tiene que hacer, alta, mejorado.
Claro, lo que pasa es que yo quiero, acá sonríen irónicamente, porque hay que verlo un poco con ironía, porque, insisto, ningún ser diabólico va a venir a decir yo quiero el mal por sobre el bien. No, te lo van a disfrazar, y si es posible va a ser con mucho gusto. Va a ser con una cobertura de chocolate de esas que a vos te comes, Enrique, cuando comes los churros. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que descubrirlo al mal, hay que investigarlo y denunciarlo. Porque si no, esto que nosotros estamos ahora analizando con Guillermo Lobo, con ustedes, vamos a tener que padecer las consecuencias, porque esto va avanzando. Yo acá cada vez que los escucho a ustedes y escucho los testimonios de los pacientes, empiezan a drogarse cada vez más temprano. Vos hablaste, Enrique, de la desfrontalización como si fuera una jaqueca. Y la desfrontalización es nada más y nada menos que quedarte sin cerebro. Entonces, es un tema de salud pública, me parece, ¿no, señor?
Totalmente. Daño público, la respuesta tiene que ser salud pública. El problema es que el sistema de salud está caído. Y la experiencia positiva que hace la clínica agrediva con Alberto me parece que demuestra de que es posible, si están los medios, recuperar pacientes. Porque muchas veces hay algunos profesionales que se desesperan tanto por el fracaso, claro, lo atienden 2 días, a veces cuando el propio profesional le dice que consume marihuana, pero suponiendo que no, lo atiende un tiempo, cree que en aquel consumidor crónico, tratando de encontrar las causas que puede haber detrás del consumo, le va a resolver el consumo. Error. Porque lo que hay que justamente evitar para poder razonar, para poder pensar, para poder trabajar terapéuticamente, para tener ese diálogo de afecto que tiene Juan con sus pacientes, es que tiene que haber una posibilidad de un cerebro que puede escuchar. Justamente la obstrucción profunda que produce el consumo de drogas hace que no pueda escuchar. Más allá de, estoy seguro que el esfuerzo de Juan cuando se encuentra con el paciente, no es que se lo dijo una vez. Seguramente vuelve sobre el paciente, vuelve sobre la situación, y creo que ese trabajo, principalmente con el grupo familiar, es una puerta abierta para que las propias familias puedan aceptar la situación de sus hijos. Y creo que en ese sentido, salir de la frustración implica primero pensar de que es posible la recuperación, que a veces una recaída puede ser un problema, pero no es la muerte. Pero en segundo lugar, que el sistema público debería ponerse de pie para resolverlo, lo cual implica una política. Primero, que tenga viabilidad política, que se quiera hacer. Segundo, que tenga viabilidad económica. La ley de salud mental dice 10% de la plata de 100 de salud, 10% de salud mental. Yo calculé, y lo hice una investigación para la OMS, que es el 3%. Habilidad administrativa, que haya una ley que no tenga esta, que impide pensar que una internación es una privación ilegítima de la libertad. Y en cuarto lugar, un problema, técnico-profesional de generar profesionales que puedan capacitarse para entender esto como un problema de salud mental, no simplemente como dice el artículo 1 de la ley, sufrimiento mental. ¿Qué es el sufrimiento mental? Imagino que Juan cuando pierde River tiene un sufrimiento mental grande, ni digo Alberto cuando pierde Platense. Bueno, yo no voy a hablar de Boca porque está de más.
Bien, vamos a tener una nueva pausa. Ricardo, ponemos un poco de música y continuamos en Adicciones Hoy. ¿Puede ser? Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos no solamente que nos incorpore a su programación, sino que nos haya invitado a participar del programa especial con motivo de las fiestas navideñas. Ahí estaremos. Pero yo me quería detener en algo, doctor Yaría, doctor Stein, porque yo sigo todavía en abstinencia por haber dejado de fumar. Y les puedo asegurar que es incómodo, porque uno se va acostumbrando al cigarrillo. Y estoy hablando de una droga legal, ¿eh? Uno va al kiosco y no le preguntan la edad, le venden el paquete de cigarrillos. Tiene que tener la plata, nada más. Pero yo les digo que uno se acostumbra al cigarrillo después del desayuno, al cigarrillo después del almuerzo, al cigarrillo después de cenar. Y no le hablo de, no les estoy hablando de fumarse un paquete por día, les estoy hablando del hábito que tiene como contrapartida ese placer, esa caricia. Como me dijo una señora ya grande cuando me convidó con un cigarrillo hace poco y le dije, no, estoy dejando de fumar. Digo, ¿por qué no dejas vos también? Y ella me dijo, no, es una enorme compañía para mi soledad. Y me callé la boca, mi estimado Yaría. Me hacía falta vos ahí para que le explicara.
Sí, hay un gran filósofo, Yu Yang, un surcoreano que vive en Alemania, heideggeriano, que escribió un libro que dice que la soledad es la enfermedad de hoy. Dice que hoy la gente va a pagar para que alguien lo escuche. La soledad es el gran problema. El vacío es el gran problema, la crisis de fe que hay en la sociedad. Vos me mandaste ayer una cita evangélica que me hizo muy bien, especialmente en los momentos que uno tiene de tribulación y de dificultades en la vida, que todos lo tenemos. Bueno, estar acompañado por alguien. Yo estaba leyendo la Divina Comedia. En la Divina Comedia, Dante, que era un genio, dice que el hombre empieza a visitar el infierno. Y en el infierno siempre se necesita una compañía para salir del infierno. que es el poeta Virgilio. Y el poeta Virgilio lleva al purgatorio al Dante, y ahí sale hacia el paraíso. Y en el paraíso lo espera su amada, que es otra compañera que lo hace vivir en el paraíso. Hay muchas interpretaciones. Una de ellas es que el infierno está en la tierra también, y que para salir del infierno se necesita siempre una compañía. Bueno, el adicto vive en un infierno, y lo que nosotros tratamos de hacer acá, en nuestra institución, es generarle una compañía para poder salir de ese infierno. Esta es la reflexión, para mí más importante. Vos fíjate qué perverso es todo el sistema, que no se puede abrir casi ninguna institución para atender casos graves. Se abren casas abiertas. Hay provincias que no tienen una sola cama para pacientes que no pueden tolerar la abstinencia. Unas, y yo estoy hablando de provincias grandes, terrible. No hay una sola campaña de prevención.
Y yo quiero recordar a alguien que se ha hecho famoso, famosa, aquí en este programa, la Gorda Patricia. Porque la Gorda Patricia fue, hace mucho que no la veo, iba al desayunador ahí del Negrito Manuel en Devoto, y un lunes llega y estaba totalmente pasada. Y entonces digo, Patricia, ¿qué pasó? Me dice, me junté con unos vagos, estaba limpia. Dice, pero se me fue la mano, sobredosis. Llamamos a la guardia del Subizarreta, que siempre, siempre nos ayuda. Vino al ratito nomás el ambulanciero, amigo, y una médica joven. ¿Dónde está Patricia? Y la llevamos a ver la Patricia. Patricia estaba hecha pobre, un trapo, no daba más. Entonces la doctora dice, por favor, vamos a la ambulancia. Y la llevó a la Gorda Patricia a la ambulancia. Y entonces cuando estaba subiendo Patricia a la ambulancia, le dije a la doctora, le digo, ¿y ahora qué van a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer? Un calmante, limpieza de estómago y, dije yo, ¿y el tratamiento? No, dice, y a la vereda, no hay tratamiento. Si no hay guardias toxicológicas, si no hay guardias psiquiátricas, ¿cómo va a haber tratamiento? Y entonces yo le pregunto a ustedes, que son las eminencias, porque yo soy un ignorante, doctor Yaría, doctor Stein, ¿se puede recuperar, no curar, debo ser muy preciso en el lenguaje, recuperar una adicción sin tratamiento?
No, en absoluto, implica una compañía muy grande y una lucha muy fuerte, porque cuando el doctor habla de los daños en el lóbulo frontal y en otras estructuras muy evolucionadas del cerebro, está hablando también de una pérdida del autocontrol y de una rigidez caracterial muy, muy marcada y de una filosofía paranoica del mundo, no solamente un pensamiento, una filosofía paranoica del mundo. Entonces es muy, muy, muy complejo el problema y se necesita mucha fuerza, mucha ternura. Lo que dijo el doctor hoy en la mesa de preproducción, necesitamos buenas personas.
Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a recurrir a una buena persona, que además es un muy buen operador técnico, que es Ricardo Piñero. Ponemos un poquito de música, Ricardo, y continuamos, ¿te parece? Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Yo les puedo asegurar, doctor Stein, dejar de fumar no es gratis, es mucho más placentero fumar, mucho más dañino para la salud, para los pulmones, para el cerebro, pero lo que debe ser el síndrome de abstinencia de alguien que está acostumbrado a la marihuana, a la cocaína, al crack, debe ser algo muy parecido al infierno, ¿no?
Yo en eso quiero marcar una diferencia de mi práctica en el servicio de adicciones en Neuquén, y es que la posibilidad de dejar de fumar, si la voluntad del paciente o de la persona es hacerlo, es mucho más factible y muy difícil de pensar que voluntariamente alguien puede dejar un consumo crónico, no un consumo eventual de marihuana o de cocaína. De modo que en ese sentido uno puede marcar una diferencia, pero hay una prueba al canto. Alberto, vos no estás tomando ningún medicamento especial para el problema de dejar de fumar. Por lo tanto, tu voluntad de hacerlo es lo primero. Primera pregunta que le hacemos a la persona que dice, quiero dejar de fumar. ¿Quiere dejar de fumar? Bueno, en realidad, no, si no quiere, punto. Eso me parece que es una cuestión. Y lo otro que quería agregar es, estamos justamente a la impotencia de un sistema caído, pero acá hay algo que tiene que cumplir un papel muy importante, que es todo el sistema educativo, en donde ya el docente ya sabe o debería saber que el niño que tiene de 10, de 11, de 12 años delante suyo ya o es un consumidor o es un potencial consumidor. Entonces todo lo que tiene que ver con poner dentro del sistema educativo normativas muy claras que hablen no solamente de la plantita natural como es la marihuana, sino que diga el daño y los daños que produce el consumo de drogas, ni que hablar del alcohol, creo que sería parte de una política educativa que no puede estar librada simplemente al deseo de algún otro paciente que lo hace, porque lamentablemente también a veces hay muchos buenos docentes que no saben qué hacer cuando el muchacho aparece drogado, o lo encierran en el baño, o lo echan de la escuela, cuestionan a los padres. De modo que debería haber, me parece, junto con una política en el campo sanitario, vos decís las guardias toxicológicas, vos decís la formación y la inclusión de la temática en las organizaciones de profesionales, psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, enfermeros, acompañantes, pero al mismo tiempo en el sistema educativo. Y no vemos, si ya no hay prevención, específicamente en el campo de la salud pública, no aparece tampoco una política absolutamente necesaria en el campo educativo. Y eso tendría un impacto enorme en el mejoramiento de la calidad de vida de muchos jóvenes que a veces tienen esta forma de reemplazar la soledad de la que habla Juan. Es cierto lo de la soledad, pero está reemplazado hoy por una imagen, que es una forma también de la soledad, porque no hay vínculo, no hay diálogo desde el punto de vista humano o personal. Y entonces ese involucramiento emocional, vos tanto, Alberto, que hablás de las emociones, está obstruyendo toda posibilidad de pasar de esa situación emocional a una situación cognitiva, de reflexión, de pensamiento, y resolver la soledad no por el consumo, como muchos chicos nos decían acá, ¿se acuerdan? ¿Por qué empezaste a consumir? Para no sentir. Bueno, yo creo que el tema es para sentir, pero ¿sentir qué? Sentir el afecto de la otra persona, pensar que somos seres de necesidades que solo se van a resolver en relación con otros, y que justamente hay que crear esas condiciones. Y que muchas veces una multitud no implica una multitud de vínculos. Puede ser una multitud de personas, pero no de vínculos.
Tener un millón de amigos era una canción de Roberto Carlos, pero nada más que una canción. Es difícil tener un millón de amigos. Tener uno solo es difícil. Por eso hay que cuidarlo. Vamos a hacer la última pausa y me gustaría hacer una pregunta común tanto para Yaría como para Stein. Pero esto es después de la música, Ricardo, por favor, y vamos al tramo final. Vamos al tramo final entonces de Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, todos los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. Y además incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, yo la pregunta común para los dos, que son eminencias, especialistas en la materia, y yo la escucho, la veo, de alguna manera también la siento, que es la soledad y el vacío existencial. Entonces digo, a ver, ¿qué pastillas hay sanas, no?, para el vacío existencial? ¿Qué pastillas sanas hay para la soledad? Entonces me doy cuenta que terminamos siempre en productos artificiales y en muchos casos nocivos para la salud. Puede ser el amor, puede ser el afecto, el deporte, la lectura, pero ¿alguien nos enseña que tenemos que saber vivir con el vacío existencial y con la soledad por el solo hecho de haber nacido?
Temas que es muy largo lo que vos estás planteando, pero hay dos temas que para mí son fundamentales. Primero, la decadencia de la palabra. En este aspecto, una gran querida amiga, la doctora Kremer, que escucha nuestros programas, siempre le digo que la psicoterapia, el psicoanálisis y todo lo que sea la palabra como forma de resolver los problemas está en absoluta decadencia. Los griegos decían, las cosas se solucionan hablando o no se solucionan. Y en segundo lugar, es que hay un intento en la época actual de que todo tiene que ser placer y cuesta la tolerancia a la frustración. Ese es un elemento para mí importante, de que hay cosas que no se van a dar, ni siquiera programándolas desde una droga. Dar la frustración y aceptar, tolerar lo que no se puede lograr.
Claro, vos me hablas de la tolerancia a la frustración y justamente la sociedad castiga eso, porque a vos se te premia porque sos exitoso, el número uno. Lo veía el otro día, por ejemplo, en una nota del Potro, que tiene ese problema fenomenal con la rodilla, y yo trataba de ponerme en la cabeza del Potro, un tipo ganador, buena persona, un tipo muy muy reconocido como profesional y como persona, que de pronto, joven, tenga que dejar su pasión. Entonces, ¿cómo manejar el vacío existencial, la soledad, frente a la vida de todos los días?
Sí, aquí me parece muy claro en lo que decía también Juan. Nuestra vida en última instancia es una trayectoria de aprendizajes, pero que si solo son aprendizajes positivos, uno puede decir, da lugar a un tipo. Pero creo que la alternancia entre aprendizajes positivos y aprendizajes negativos es lo que constituye la personalidad. Claro, uno se pregunta qué es lo positivo y qué es lo negativo, qué es lo principal y lo secundario. Muchos de los casos que vienen a la clínica y muchos de los que nosotros conocemos predomina básicamente trastornos que devienen del, digamos, de la estructura familiar, de la nuestra estructura familiar, de la violencia desde pequeño, digamos, de una forma educativa determinada. De modo que en esa trayectoria de aprendizaje es lo que uno tiene que generar también es cuál es el grado de frustración y de tolerancia. Depende también del grado de emoción que se pone en eso. En eso yo coincido con Alberto, porque hay frustraciones de fuerte emotividad y frustraciones menores, digamos así. Pero yo creo que en el caso de ese muchacho del Potro, bueno, si uno pudiera hablar de eso, uno no lo conoce particularmente, pero es evidente de que su necesidad de mejorar su rodilla, que a su vez le mejoraba su cabeza, muchas veces no fue satisfecha porque tuvo 7 u 8 operaciones, de las cuales él dice que algunos no las dio a conocer para evitar crear un malestar en la gente. Pero lo cierto es que, más que, y con figuras públicas muy importantes, pero además muy queridas, porque no habría problema con los odiados, pero con los muy queridos, la tolerancia a esa pequeña pérdida, yo diría, de narcisismo es doblemente intolerante. Y al mismo tiempo, la ventaja, creo que desde el Potro, es que tiene un enorme afecto de mucha gente que puede ayudarle a él a sostener esa situación, más allá de los problemas sociales, políticos, económicos que pudo tener, ¿no? Y en ese sentido, ayudarlo a Juan para que pueda salir, porque es un ser muy querido.
Y esto tiene que ver con que tenemos que aceptar los duelos. Es una sociedad que le cuesta duelar situaciones. Yo el otro día te mandé la historia de un jugador de fútbol que es brillante por su humanidad y por su bondad. Yo tuve el gusto de conocerlo. Y que le dijeron, usted no puede jugar más al fútbol. Y él siguió insistiendo y se aferró a la fe. Y los médicos dijeron, es rarísimo lo que ha sucedido. Y hoy es un jugador que es el goleador del campeonato de primera. Pero aceptar la realidad es algo que duelar situaciones es algo que cuesta. Si vos te fijás en mujeres que están todas hinchadas en su cara, y como decía un amigo mío, ya fallecido, pero se ven en el espejo tan lindas, y tienen 75, 80 años, y ellas ponen la cara de una mujer de 30, y son adefesios, pero se ven lindas.
Fíjate que en eso tan, tan importante que dice Juan del tema del duelo, ¿no? Hablamos del duelo normal, ¿no? Pero acá hay un componente de que a veces poco se habla, que inclusive lo ponen en los manuales de especialidades, donde hay una fuerte presión de la industria para farmacolizar todo duelo, hasta de niños que duelo tienen que tomar tal o tal medicamento. Creo que ahí hay un determinante fundamental. Me parece que la ayuda al duelo, por eso yo digo en la misma situación desde el pozo, hay que ver si tiene una tristeza enorme por lo que le pasa o tiene una depresión mayor que merita ser seguramente medicada. Bueno, no quiero meterme con sus médicos y tratantes, que los debe tener, y lo más importante es el afecto que tengan, ¿no? Por eso creo que la forma de elaborar el duelo, que tiene que ver con una forma normal, bueno, yo lo estoy viendo en la forma que elaboraron el duelo la gente, los familiares de Lara San Juan, ¿no? Que la diferencia, digamos, de elaboración del duelo en cada uno de ellos debía ser de la historia familiar previa, del lugar que ocupaba en la familia, de las necesidades que quedaron no satisfechas y al mismo tiempo de los interrogantes de un hecho trágico como fue el hundimiento de Lara San Juan.
Bien, nos vamos. Siempre me llevo algo para mi colección. Soledad, tristeza, no es que me lo lleve, digo, lo analizamos. Y hoy hablamos de la soledad, la tristeza, el vacío existencial y la tolerancia a la frustración. Me lo repito, tolerancia a la frustración. ¿Qué es ese espíritu de perfección que tenemos que ser exitosos, lindos, buenos mozos, tener 100 puntos de rating? No, tenemos que ser seres humanos sin necesidad de productos artificiales que nos den una falsa sensación de felicidad. Vamos a hacer una pausa por unos días. Queda todo en manos de Ricardo Piñero, nuestro invalorable, insustituible y maravilloso operador que musicalizará y editará todo esto. Y nos veremos, Dios mediante, en el 2025. Hasta entonces.
En el transcurso del programa de hoy hemos escuchado Sani, No llores por mí, Argentina, Conociéndote, conociéndome y finalmente Primo del Campo, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.